Es hora de poner en acción tus ideas.
Aquí te diremos cómo.
Ya empieza
Emprende con Equipo.
Muy bien, y aquí estamos, programa número 11, Emprende con Equipo. Muy buenas tardes desde Zona PUC, la radio online de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y le damos la bienvenida, el regreso, el reencuentro de nuestro compañero de conducción, Enrique Quispe. Mi estimado amigo Enrique, bienvenido.
¿Qué tal, Néter? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes a todos nuestros radio oyentes. Sí, definitivamente hemos estado intercambiando programas porque estuve en Arequipa, luego tú te fuiste al CAE.
Estuve en el
y
CAE.
Y me fui a Tacna y estuve haciendo unas cosas allá.
Viajes emprendedores.
Viajes emprendedores, definitivamente. En realidad, haciendo crecer un poco el tema de Equipu, la red de emprendedores.
Chévere.
Estamos trabajando un tema de Equipu así en Arequipa con la Universidad Católica de Santa María, que fuimos, dicho sea de paso, para el Encuentro Nacional de Jóvenes Emprendedores, Innovadores. Y en Tacna estuvimos también viendo el tema de cómo crecer con el tema de coworking con el gobierno regional de Tacna.
Buenas.
Entonces, seguimos creciendo, haciendo crecer la red. Perfecto. Estamos a nivel nacional ya con más universidades, se van sumando más instituciones.
Así es.
Y bueno, hoy nos hemos vuelto a juntar, estamos en el programa. La próxima semana creo que incluso vamos a transmitir también de provincia el viernes con un entrevistado muy interesante desde Ayacucho.
Qué bien. Esto se descentraliza como debe ser.
Y vamos a tener seguramente más invitados que cada fin de semana en diferentes regiones, entrevistando a emprendedores que están haciendo cosas diferentes, con mucho potencial.
Así
Hoy tenemos dos invitados geniales.
Siguiendo, atención, la senda de grandes emprendedores sociales. La semana pasada ya nos acompañó Fernando Tamayo de Yacua. Y hoy, la verdad, mi querido amigo Enrique, tenemos el placer. Hace tiempo que lo estábamos buscando. Ya está con nosotros en vivo y en directo Juan Diego Calisto, el fundador de Rubasunchis, este gran proyecto que inspira a todos y a todas en pro de generar un modelo creativo de desarrollo comunitario, que están interviniendo en Manchay, en Pachacamá. Pero además, ¿a quién más vamos a tener?
Bueno, en la segunda mitad, como siempre, vamos a tener a un equipo, a un grupo que está trabajando desde la plataforma Equipu, a Renato Ruiz, del equipo Viva Pachay, una organización juvenil ambientalista.
Súper.
Que surgió de jóvenes voluntarios, que vieron la necesidad de concientizar a la ciudadanía de las causas, consecuencias y cómo mitigar el efecto del cambio climático.
Perfecto.
Entonces, en la segunda mitad vamos a estar con Renato Ruiz, de Viva Pachay. Y además, no se pierdan, como todos los viernes, nuestras secuencias Agenda de Emprendedor, Comunidad de Equipu y el Tip Equipu.
Muy bien, y con el gran Juan Diego Calisto y por supuesto con Renato Ruiz de Viva Pachay, todo esto y mucho más hoy viernes se emprende con Equipu y ya empezamos. Muy bien, y le damos la bienvenida. Por fin estamos con Juan Diego Calisto, fundador de Rubasunchis, que en quechua significa hagámoslos todos juntos. Los aplausos y las felicitaciones, porque él ya está con nosotros. Juan Diego, bienvenido.
Muchas gracias, Néter. Es un honor para nosotros estar acá.
No, bienvenido a Emprende con Equipu. Y la primera pregunta que queremos hacerte es celebrar contigo lo que ha sido hace pocos días un gran concierto que ustedes han tenido en la noche de Barranco, que ha sido súper buenazo, muy comentado en las redes, que ha sido Tejiendo Oportunidades. Este concierto, por supuesto, es Tejiendo Música. Cuéntanos, ¿qué pasó? ¿Qué sensación tuviste luego de este gran resultado, de este gran concierto, donde, dicho sea de paso, pues ha estado Cristina Valentina, Lara y muchos más, pero que ha sido muy comentado, Tejiendo Música?
Bueno, fue la primera edición, de hecho nos ha dejado muy emocionados, porque el mismo nombre te representa lo que se dio esa noche en Barranco, ¿no? Son Tejedoras, es un proyecto que se llama Tejiendo Oportunidades, que le permite a las tejedoras, creo que tener un espacio de encuentro, ¿no? De crecimiento, un espacio suyo, pero que al mismo tiempo les permite generar ingresos y destinarlo a sus familias y las que están interesadas en emprender y salir adelante, ¿no? Entonces, esa causa fue la que nos unió. Fue un concierto donde estaban puras mujeres cantando, mujeres para mujeres, ¿no? Y no solamente estaba, bueno, Cristina Valentina, Lara, Lucila Durreo también, que se sumaron. No es solamente que fueron a cantar día con la mejor disposición y energía, sino que subieron antes a Manchay. También hubo un encuentro también previo con las tejedoras, ¿no? Que hizo que todo tenga, que se siga tejiendo, digamos, ¿no? Como estos vínculos, sino que también una tejedora de Manchade que se llama Reina, que bueno, viene de Ayacucho, cantó, ¿no? En el concierto. Justo hoy día en nuestro Facebook acabamos de colgar un videito especial de su presentación, ¿no? Entonces, son muchos tejidos los que se dieron en esa noche, que bueno, a Dios gracias, tuvo bastantes asistentes. Por un lado, todos unidos por esa causa uh-huh. común, ¿no? Poniéndonos todos juntos para poder apoyar a las tejedoras, pero al mismo tiempo las tejedoras representando un arte frente a un público que de repente no está tan acostumbrado, ¿no? A por ejemplo, a escuchar unos guainitos y a ponerse a bailar en medio de la noche de Barranco.
Ha sido inolvidable, realmente.
Y que fue lindo, sí, en verdad, lo disfrutamos un montón.
Enrique, yo creo que este programa va a ser, y creo que ahí Juan Diego no va a dejar que yo engañe, va a ser Rujanzunchero. Como debe ser, ¿no es cierto?
No, Enrique. Pero justo comentabas y comentábamos un poco sobre el concierto y esto de tejiendo música. Pero esto viene de más atrás, o sea, esto ya viene de muchos años atrás. Rujanzunchero. ¿Cuánto tiempo, cómo así se gestó Rujanzunchero desde el inicio? Porque hasta llegar ahora el concierto y ahora que ya se ven resultados, ¿cómo nació esto?
Muy buena pregunta, ¿no? Interesante, pero bueno, nuestra propuesta, lo que nosotros hacemos, ¿no? Que bueno, que siempre es, no, digamos, tú vas reentendiendo lo que vas haciendo con el tiempo. Hoy lo que hacemos, nuestra misión es crear y acompañar espacios de encuentro en comunidad que promuevan el desarrollo integral, ¿no? Y bueno, lo que buscamos es ser un movimiento referente a un buen vivir comunitario, pero claro, tú dices cómo empezó esto y creo que es interesante, dado que estamos también hablando con bastantes jóvenes universitarios ahorita, saber las cosas que funcionaron y al mismo tiempo los aprendizajes y las cosas que no.
Sí, sí, sí.
Porque muchas veces en espacios de emprendimiento se hablan de los logros, de todo lo que se consiguió y no de lo más interesante, creo que es qué nos salió, qué se aprendí, que, ¿no? Entonces, bueno, me gustaría dividirlo por grupos, porque con nosotros empezamos hace 10 años, yo tenía 21, ahorita tengo 31, estaba en la agraria. Pregunté, digamos, busqué un lugar dentro de Manchay que normalmente esté dejado de lado, ¿no? Así llegué un día a San Pablo Mirador, que es una comunidad que normalmente se demora todo en llegar, ¿no? Ayuda, digamos, de cualquier tipo de entidad. Entonces, conversando con la comunidad y viendo los problemas, se vio de que en una lista de varias problemáticas se podía empezar abordando la educación artística y cultural con niños, ¿no? Que era algo que la comunidad estaba necesitando. Entonces así se empezó. La primera vez estaba haciendo, no sé, talleres, eran talleres libres, ¿no? Por ejemplo, de fútbol, de pintura, de cuentos.
¿Ibas tú y los amigos de la universidad?
Inicialmente, claro, iba, después se sumaron algunos amigos de la universidad, después poco a poco se fueron sumando más amigos. De ahí el proyecto evolucionó a hagamos talleres, pero con, por ejemplo, tenía una amiga de la Católica que bailaba y hacía amigos de diferentes artes o de cosas de pasiones, digamos. Y ahí empezamos a hacer talleres, ¿no? Y agarró como otra dinámica. Hemos seguido evolucionando y con niños, ahora ya es una propuesta de educación alternativa. Entonces ya no son talleres, son espacios educativos y lo que se busca es acompañar, ¿no? A los niños en un espacio de libertad y que en ese espacio, sí, se desarrollan muchísimas capacidades creativas, ¿no? Y artísticas, pero ha evolucionado, ¿no? Y han habido muchos aprendizajes, muchos pasos para adelante y para atrás. Ahí hablábamos también del número de voluntarios, que me parece interesante también marcar, ¿no? Nosotros empezamos con, no sé, fuimos desde uno hasta 200.
Una superlista que...
Sí, y en un momento éramos ya 150, wow. Después nos dimos cuenta que como el proyecto iba evolucionando, por ejemplo, el proyecto de niños ya te demanda cuidadores que tengan nociones de educación alternativa. Y no es que tú tienes que entrar con ellos, pero tienes que entrar con el compromiso debido para aprenderlo, ¿no? Con las ganas. Porque nosotros, a nuestros voluntarios, no es que tú eres voluntario ya, sino hay una reciprocidad. Tú entras al proyecto de niños, nosotros tenemos espacios formativos internos donde te formamos también, ¿no? En esta pedagogía, digamos, alternativa. Entonces, eso fue niños, ¿no? Jóvenes, en el año 3... un socio con el que fundé Rujanzunchero, que se llama Martín Valdivia, él trabajaba en Brasil, en la Fundación Procerrado, en un programa con jóvenes, que era un esquema de aprendices. Entonces, ellos los vinculaban, estos jóvenes, con empresas, y era como menos que un practicante, ¿no? Era un aprendiz que la idea era abrirle un poco el mundo y darle posiblemente una oportunidad de trabajo.
Capacitarlo, que aprenda algún oficio y luego que se pueda insertar en el mercado laboral.
Sí, como un aprendizaje para el trabajo. Nosotros dijimos ya, hagamos esto acá, pero démosle nuestro toque y empezamos. Nuestro primer intento fallido fue pensar de que planteándoles un taller, por ejemplo, de comunicación, yendo al colegio y convocándolos, ellos iban a venir, ¿no? Vinieron muy pocos, y eso que en el camino cambiamos y empezamos a llegar un poquito de grafiteros, un poquito de arte urbano, pero nuestro foco estaba mal puesto. El siguiente año nos dieron horas de clase.
Hicimos, ¿horas de clase oficiales?
Sí, o sea, hicimos un convenio ahí con el colegio y dentro del espacio, digamos, formal, tuvimos talleres de impro, de clown, de fotografía, de teatro, con los jóvenes.
¿Cuántos años había pasado hasta que obtengas ese espacio formal?
Cinco. Pero de ahí nos dimos cuenta y como que la repensamos y dijimos, siendo así, estaríamos solo en este colegio, claro, en Manchay, y si queremos crecer tenemos que triplicar el número de voluntarios para llegar a tres colegios. ¿Y qué queremos nosotros? O sea, ahí fue un replanteamiento y fue nosotros... damos educación en comunidad, ¿no? Entonces, en la comunidad, es una educación comunitaria. Entonces, el siguiente año fue un esquema parecido, pero solo en San Pablo Mirador, y venían de varios colegios. Ya había fútbol callejero, que es una metodología latinoamericana que nosotros representamos acá, el movimiento de fútbol callejero, que era un espacio para convocar también a jóvenes que quizás estaban en riesgo, y estaba un taller de creatividad que buscaba desarrollar habilidades emprendedoras como tolerancia al fracaso, creatividad, innovación, y eso permitió que el proyecto evolucione un poco. Y este año ya es también una propuesta de educación comunitaria con espacios y con habilidades que sabemos que queremos desarrollar,
¿no? Entonces, la iniciativa de alguna manera ahora ya ofrece un espacio de educación comunitaria. ¿Fines de semana?
Fines de semana, y bueno, también un día más de la semana dependiendo del proyecto, ¿no? O sea, tanto el de niños como el de jóvenes son sábados y domingos y un día más. Y bueno, con Tejedora fue igual. O sea, para hacerte la historia bien corta, se hicieron tres intentos. El primero hicimos carteras, que no funcionó bien porque se nos cayó el que hacía los acabados. El segundo hicimos carteras, pero seguíamos con lo de las carteras, no como tercos, estábamos más como viendo lo que se hacía alrededor y nosotros copiándolo. Y de ahí fue, no, okay, ya, ¿qué es lo que necesita, no? ¿Qué es lo que podría estar pidiendo el mercado? Y así nace ahí Urbasunchis hace ya 2 años, que fue, hagamos productos que las personas puedan estar también, o sea, que tengan un toque de diseño, pero que al mismo tiempo sean funcionales, ¿no? Entonces hay muchos aprendizajes, muchos pasos para adelante y pasos para atrás, que me parecía importante marcar, ¿no? Porque a veces en el campo de desarrollo social uno piensa, porque el emprendimiento social, ¿no? Tiene sus matices, salvo que te vayas quizá a algo tecnológico y pueda aprender un poco más rápido. Si tú construyes tu propuesta de emprendimiento social, va a haber un tiempo también de cocción y pasos para adelante y pasos para atrás,
¿no? Y ha madurado bastante la propuesta de la primera propuesta. Digamos que si esto lo asemejamos con una propuesta más tecnológica, empresarial, digamos que han pivotado hasta encontrar el producto más adecuado para, pues, que demanda, no sé, la comunidad.
Sí, justamente. Mucha prueba y error.
Sí, prueba y error.
Muy bien. Por si acaso, a los que están recién sintonizando, está con nosotros el gran Juan Diego Calisto, el fundador de Urbasunchis, que en quechua significa hagámoslo juntos. Le vamos a preguntar que nos cuente, Juan Diego, por qué hace esto, que nos cuente un poco de su historia familiar. Pero antes, nos vamos con Comunidad Equipo. Ya venimos. Bienvenida a los nuevos equipos.
Esta semana le damos la bienvenida a los siguientes equipos. Equipo Schwartz Business Consulting, equipo de profesionales cuyo objetivo es brindar consultoría, asesoría y capacitación a MAPES. Y el equipo Findea, plataforma que conecta a las personas que necesitan un espacio para eventos sociales, reuniones de trabajo, estudios especializados y estacionamiento para vehículos con los propietarios de dichos espacios. Si quieres mayor información de estos equipos, puedes ingresar a www.equipo.p. Ya volvemos con Emprende con Equipo.
Mister, ¿qué radio es esa que está escuchando?
Mira, mi querido compadito, yo solo escucho Zona Punk. Si pasa.
¿Sabías que cada árbol limpia el aire para 10 personas?
Pero cada día, en el mundo, se cortan 10 millones de árboles. ¡10 millones! ¡10 millones! La Tierra está enferma.
Y los seres humanos somos responsables.
No aspiremos a vivir mejor que los demás, sino a que todo el mundo viva bien.
Un mensaje de la comunidad andina y esta emisora.
¿El disque?
Ya fue.
¿Latin Mail?
Ya fue. ¿Britney Spears?
Ya fue.
¿El High Five?
Ya fue. ¿Radio La Radio? ¡Ya fue!
Sonapu.
Tu radio por internet.
Regresamos con Emprende con Equipo.
Muy bien, y aquí estamos de regreso. Bueno, seguimos, la verdad, muy entretenidos. Es que la historia de Juan Diego y Rubasunchis y todo lo que significa este gran movimiento solidario, este desarrollo de modelo creativo, de desarrollo comunitario, es realmente extraordinario. Y la verdad que nos iríamos toda una hora. Y felizmente nuestra productora nos ha dicho que una hora, porque ha venido Juan Diego Calisto. Yo te quiero preguntar, mi estimado Juan Diego, un poco que nos comentes, ¿por qué haces esto? Revisar un poco tu historia familiar. Tú eres un chico que ha estudiado en el Santa María, ¿no? Que le gustaba el fútbol. Y que, bueno, uno puede decir, ¿no es cierto? Ah, bueno, le fue muy bien. Pero tú también has tenido crisis económicas, has tenido complicaciones familiares. Cuéntame cómo esto de alguna manera te incentivó para que hagas este gran proyecto de Hagámoslo Juntos.
Creo que es interesante siempre explorar los caminos, ¿no? Porque el otro día justo estábamos conversando con el equipo de Rúa y era... Uh-huh. Todos tienen algo, ¿no? Que los conecta con este propósito compartido, ¿no? Lo que yo les decía hace poco que lo que hacemos es crear y acompañar esos espacios de encuentro en comunidad para el desarrollo integral, es algo que hemos construido juntos. Hemos juntos como reconstruido también el qué es lo que estamos haciendo y siempre hay algo que ha pasado que te conecta con esto, ¿no? En mi caso, sí, claro, yo estudié en el Santa María. Si bien hasta cierta edad tuve como una situación tranquila, digamos, ¿no? Claro, alrededor de los 12 más o menos llegan como algún... O sea, viene como una crisis económica, como un poco de inseguridad, ¿no? Mismo decías que iba a seguir estudiando, ¿no? En el colegio, creo que terminé estudiando. Interesante, ¿no? O sea, gracias a ayuda de personas, ¿no? Cercanas, y gracias al fútbol también, porque como jugaba en el colegio tenía ciertas como facilidades, digamos, ¿no?
Tenías problemas económicos.
Claro, había, claro, problemas económicos había en casa, ¿no? Uh-huh. Había y mismo creo que todos en algún momento... No, no todos, sí, ¿no? Pero se puede dar el caso de que crezcas en un contexto vulnerable, ¿no? Uh-huh. Entonces, en mi caso era, claro, mi papá tomaba bastante, era un contexto difícil. Okay. Al mismo tiempo, ahí está, por ejemplo, algo que se da en comunidades como San Pablo, que la necesidad de un psicólogo, ¿no? Como alguien con quien puedas conversar, un cierto tipo de apoyo... Al cual en ese momento, claro, yo no podía tampoco acceder porque todo cuesta, ¿no? Lamentablemente. Pero creo que ese tipo de cosas que pasaron, ¿no? Y bueno, y sí, viajes, encuentros con personas, ¿no? Creo que la inspiración más grande que he recibido ha sido también de personas en comunidades que te demuestran realmente y te hacen como que replantearte, ¿no? Que es más importante, ¿no?
¿Es cierto que en un momento, Juan Diego, tuviste que llevar las joyas de la abuela para obtener tu certificado?
Sí, eso lo dije el otro día en un programa, pero sí es verdad.
Cuéntanos, por favor.
Es verdad. Lo que pasa es que en ese momento me había salido una beca para irme a Estados Unidos. Igual, bueno, yo no me fui porque... Pues justo estaba en este proceso como de separación, entonces dije, ya me quedo. Pero entre todo tenía que sacar mi certificado, ¿no?
De todas maneras.
Se vio un montón, pues, ¿no? Entonces fui y conversé y me dijeron, no, yo no te lo puedo dar, sino más. Pero me dice, si me das algo, o sea, no me lo dijo en un plan de sacar beneficios. Claro. Me dijo, yo te puedo ayudar, ¿no? Y me pareció súper humano. Entonces, sí, conseguí las joyas de una abuela y... Y fui y las dejé, ¿no? Y así me dieron mi certificado y al final con eso pude entrar a la agraria y pude...
A estudiar economía.
A estudiar economía.
¿Y en algún momento recuperaste las joyas?
No, se quedaron ahí, ¿no?
Siguen la garantía.
Si están escuchando, sí, están sí, ahí sí, todavía.
Se quedaron ahí, las pueden ir a buscar. Porque...
Interesante, interesante anécdota, ¿eh? Es muy gracioso en realidad. Y es que en algún momento todas las personas en realidad... Y personalmente creo que la mayoría de personas ha pasado un momento difícil, económico, en la mayoría. Hay situaciones,
cada cierto
tiempo en este país hay una crisis, amiga. Entonces creo que en algún momento todos lo han pasado. Nos estabas comentando un poco de esta iniciativa, de cómo nació hace 10 años y cómo pivotaste esta idea consecutivamente hasta llegar hasta hoy a tener una idea más clara. Pero ahora esto es una ONG. Entonces, ¿en qué momento... Y eso para que los emprendedores que están escuchando puedan tenerlo en cuenta. ¿En qué momento desde que nace la idea y empiezas a hacer el prueba de error, te das cuenta y decides, oye, voy a formalizar esto como una ONG? Porque obviamente hay temas legales y todo lo que involucra el hacer una ONG. ¿En qué momento decides hacer eso o con tu socio decían hacer eso?
Bueno, creo que ahí se vinculan algunos procesos también como personales, porque claro, a los 21 yo empiezo, digamos, ¿no? A ir a San Pablo y poco a poco se van sumando personas y ahí hay un proceso, ¿no? Al mismo tiempo, o sea, algo que me parece importante como remarcar es de que, claro, hay muchos casos de que terminan la universidad y se van para afuera, ¿no? Se van a estudiar una maestría y vienen y trabajan de frente en desarrollo comunitario y está bacán, ¿no? Pero al mismo tiempo es interesante saber de que tienes que embarrar los pies, ¿no? O sea, tienes que ir, ¿no? Aprender, ¿no? Como que escuchar. Entonces yo ni bien terminé la universidad, sí, desde la universidad estaba haciendo lo de Manchay, pero terminé y me fui un año a Ancash. Iba y venía igual para continuar el proyecto, pero estuve un año en Ancash trabajando con productores de kiwichi, de trigo, en comunidades que he hecho hablantes, y de ahí me fui un año a Cusco y después vine. Entonces, ya después de que vengo de Cusco, ya también con cierto aprendizaje, ¿no? Habiendo como que aprendido un poco más sobre el contexto comunitario, ¿no? Igual, hay muchísimo más para aprender, ¿no? Pero por lo menos sentía que ya tenía una base. Fue, ok, ya, pongámosle nombre al hijo, ahí ya estaba, ¿no? También mi socio, y fue, ok, que se llame Rubasunchis, lo vamos a formalizar, y a partir de ahí se formaliza, ¿no? Y bueno, ya después de ese momento ya llegan las formalidades del caso, que es entrar como ONGD, ¿no? Como entidad preceptora de naciones y todo, pero creo que es un proceso. De hecho, cuando yo empecé esto, no había el ecosistema social que había ahora, ¿no? Las mismas redes sociales eran como...
Era extraño, ¿eh?
Era extraño. No era que había un Facebook, ¿no? Donde tú podías como que encontrar todo, sino... Ahí las oportunidades de voluntariado las encontrabas investigando por internet en canales que no eran nada tampoco atractivos visualmente, ¿no?
No existía Voluntades todavía. Voluntades, el famoso grupo, ¿no? Que alienta a los voluntarios.
No, porque me imagino que estamos hablando de hace 5 años atrás, 6 años atrás.
De hace 10, 9, sí, ¿no?
Cuando empezaste eso, como hace 10 años...
Los scouts nomás, Enrique, nada más.
Uno, si quería ser voluntario, veía el papelito que estaba pegado en la universidad.
Sí, claro, clásico. Y habían iniciativas, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿no? Anya tiene ya 20 años, ¿no? Pero
sí.
Voluntades creo que tiene 15 también, pero...
Por ahí.
Pero no era tan fácil encontrarlas, ¿no? O sea, yo me acuerdo cuando yo busqué antes de Ruba y hacía voluntariado en un colegio de niños con discapacidad física, y para buscarlo encontré en un portal, ¿no? O sea, no lo encontré, claro, en Facebook, ahora es como mucho más fácil, ¿no? Entonces, es importante saber que los tiempos cambian, pero sin embargo, la prueba y error es muy importante. Si es que, o sea, el desarrollo comunitario es complejo, ¿no? Y de hecho dentro del mundo social creo que es, me lo han dicho con bastantes amigos que están en otros temas, ¿no? Que es de lo más complejo porque sea en comunidad, ¿no? Y sí tienes que abordar el tema educativo, pero también el tema de salud y el tema de generación de ingresos, y cada uno tiene sus complejidades. Pero sí entender que todo proyecto tiene que pasar un proceso como de natural de maduración, ¿no? De nacimiento, de crecimiento.
Claro, hay que crecer para luego madurar. Sí. Pero hay algo que me ha quedado en la duda, ¿no? Y eso puede suceder, porque he visto, y eres un emprendedor así, con esas ganas para pasarte 10 años haciéndolo. Esto quiere decir que esto te apasiona, porque si no,
sin
no seguirías
duda.
Acá. No seguirías en esto. Pero el tema está, tú eres economista de la agraria, ¿cierto? ¿Cómo así te vas a Huaraz? ¿Qué hacías en Huaraz? Porque uno diría, oye, es un economista, pucha, estoy trabajando en economía, viendo la macroeconomía, no sé.
¿Vale? Yo me fui a... estuve en Huari y en Caraz, ¿no? Estuve 6 meses en cada lado, más o menos, trabajando con productores de trigo y de kiwicha para conectarlos con el mercado y capacitarlos en gestión empresarial, ¿no? Entonces, eso también es la economía. Eso es interesante no, también porque, claro, la economía, tú puedes trabajar en un banco, pero puedes trabajar en el Estado, pero puedes también trabajar desarrollando, acompañando el crecimiento de comunidades, ¿no? A mí lo que me apasiona, claro, es el mundo comunitario, es la economía del desarrollo, acompañar también a, no sé, a, por ejemplo, cuando las tejedoras están a punto de emprender o acaban de emprender y quieren mejorar su negocio, eso también me encanta porque yo creo que mi gasolina es lo social, ¿no? O sea, si yo sé que en lo que hago va a haber como un impacto social,
te motiva más.
Me motiva. Si no hubiera impacto social, no podría dedicarme a algo, ¿no? Creo.
Interesante. Muy bien. Y de más gasolinas, de más motores y motivos, les vamos a preguntar también a nuestro amigo Juan Diego, que nos explique más sobre la Escuela de Emprendedores Comunitarios. Hay muchas cosas por preguntarle. Este programa no se acaba, porque se queda una hora, Juan Diego Calisto. Lamentamos que a nuestro siguiente invitado le ha ocurrido algo de emergencia, pero de todas maneras le mandamos un abrazo, de todas maneras, a Renato Ruiz, de todas maneras. Adelante, Carla. Esta semana en Equipo.
Es interesante, ¿verdad? Todo lo que puedes hacer.
Esta semana te invitamos a participar en los siguientes eventos. El 28 y 29 de septiembre, desde las 7 hasta las 10 de la noche, se llevará a cabo el taller SEO, dirigido a emprendedores y empresarios que necesiten diseñar una adecuada estrategia de SEO, para así conseguir un tráfico de calidad en las páginas de sitio web de negocio. Luego, desde el 28 de septiembre, en ADEX, sede de San Borja, se desarrollará el curso de emprendimiento y creación de negocio propio Startup. Serán 5 clases, del 28 y 30 de septiembre, el 2, el 5 y 7 de octubre, a partir de las 7 de la noche. Las vacantes son limitadas. Y este jueves, 1 de octubre, te invitamos a la Feria Nacional Equipo 2015. A partir de las 10 de la mañana podrás conocer proyectos y logros de equipos que integran la red peruana de universidades. Y así también ser parte de la previa, el show musical e invitados sorpresas y mucho, mucho más. Si quieres mayor información sobre estos eventos, puedes ingresar a la web www.equipo.p. Ya volvemos con Emprende con Equipo.
Escucha algo a tu medida. Escucha Zona PUC.
¿Ya te inscribiste a FELAFAX 2015? Aprovecha las tarifas especiales hasta el 30 de junio y no faltes al encuentro de comunicación más importante de América Latina, del 5 al 7 de octubre en Medellín, Colombia. Ingresa a www.felafax2015.com. No te lo pierdas.
¿Y tú qué crees? ¿Es verdad o mentira que el edificio Intilac se llama así debido a un tratado con una universidad francesa del mismo nombre que beneficia a todos los alumnos con programas de intercambio?
¡Ey! ¡Tú!
¿Quién? ¿Yo?
¡Sí, tú mismo! ¡No dañes los monumentos, ni las fuentes, ni los jardines!
Una ciudad limpia no es la que más se barre, sino la que menos se ensucia.
¿Y tú qué crees? ¿Es verdad o mentira que el edificio de Intilac se llama así en honor a una entidad francesa del mismo nombre?
Es mentira.
El edificio de Intilac se llama así en honor al sacerdote Jorge de Intilac, quien fue uno de los principales responsables de que se concretara el proyecto de creación de la Universidad Católica del Perú. Gracias a sus esfuerzos y al de sus colaboradores, en el año 1917 se establece la Pontificia Universidad Católica del Perú con 2 facultades, letras y jurisprudencia. Entérate de más en ¿Y tú qué crees?
Oiga, Rodríguez, ¿otra vez vagando?
No, jefe, estoy escuchando Zona Puc.
Ah, bueno.
Porque si es Zona Puc, entonces...
Regresamos con Emprende con Equipo.
Muy bien, Úrsula, nuestra ingeniera de sonido. Muy bien, y aquí estamos exactamente, estamos en vivo, por si acaso, en vivo y en tiempo real, 2 de la tarde con 32, y estamos aquí en Equispi, quien les habla, Néter Pinedo, y estamos acompañados, y no podía ser de otra manera, en el programa número 11 de Emprende con Equipo, de Juan Diego Calisto, fundador de Ruasunchis. Y como les dije al inicio, este es un programa ruasunchero. Así, dedicado absolutamente, porque estaremos con él una media hora más, si es que el tiempo, por supuesto, también de Juan Diego lo permite. Y yo lo que quiero preguntarte ahora, Juan Diego, es... Ruasunchis tiene 3 programas, ¿no? De hecho, los he estado ya comentando en el diálogo anterior, un trabajo con niños, una escuela de emprendedores comunitarios y, por supuesto, el gran trabajo que está realizando con Tejiendo Oportunidades con Mujeres. Cuéntanos un poco más sobre el programa de Escuela de Emprendedores Comunitarios, que la verdad que es absolutamente extraordinario.
Es justamente ese proyecto que les comentaba, de que había nacido, ¿no? Uh-huh. por esta necesidad de darle a los jóvenes un espacio, ¿no? de encuentro y de aprendizaje, y al mismo tiempo oportunidades, ¿no? Porque claro, si tú le das el espacio, pero ahí se van descubriendo ciertos sueños, pero después no las acompañas, se queda como a medio camino, ¿no? Entonces, de lo que va este proyecto, es también, o sea, ya ha evolucionado, digamos, a hacer una propuesta educativa, ¿no? Hay una metodología detrás, ¿no?
Eso que... te iba a preguntar, porque el contexto que hay además tu equipo en Manchay, es un contexto, digamos, complicado, ¿no? Pandillaje, ¿no? Machismo. ¿Qué más encuentras? De pronto embarazos no deseados también. Y en medio de eso, mira, surge tu propuesta.
Ahí, claro, es muy importante ver cuál es el contexto, uh-huh. cuáles son los problemas, cuáles son los grupos. Y sí, o sea, por ejemplo, con el tema de está el pandillaje, ¿no? La drogadicción. Ese campo me parece a mí, justo el otro día comentábamos también con D1, que también son aliados, como, ¿no? ¿Qué cosas hacemos juntos? A veces está tan desenfocado, ¿no? Desde las intervenciones que se hacen, quizá a nivel de gobierno, ¿no? Que se ve realmente la causa y no se ve por qué los jóvenes están... Porque al final un joven que está en una pandilla está buscando reconocimiento, está buscando cariño, tiene también una historia que hace que conecte con eso. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, tenemos dentro de la escuela está el proyecto de fútbol callejero, que es un espacio que convoca a los jóvenes, y dentro de esos jóvenes hay muchos jóvenes que... Nosotros tenemos jóvenes que han estado en pandillas, que han estado liderando algunos grupos y que ahora están todos los sábados y domingos con nosotros, proponiendo cosas también para ellos mismos, para su comunidad. Entonces, ese es un grupo. Otro grupo son jóvenes que son quizá un poquito más pequeños, ¿no? Que no tienen 18, 19, sino 13, 14, 15, pero que están siempre en riesgo de, ¿no? De poder entrar algo así, o riesgos que hacen de que puedas abandonar, por ejemplo, el mismo colegio, ¿no? Como trabajo, o embarazos adolescentes, o casas complicadas, ¿no? Hay mucha violencia. En general, los indicadores de violencia contra la mujer ¿no? son gigantescos a nivel nacional. Estamos hablando nuevamente más del 50%, y de violencia en casa también, de algún tipo. Y si hablamos de oportunidades, que uno de cada 10 jóvenes con suerte puede acceder a educación superior, uh-huh. ¿no? Ese es un poco el contexto en el que nos movemos. Entonces, lo que buscamos es un espacio donde ellos se sientan bien, donde ellos puedan ser felices, donde ellos crezcan, donde se desarrollen aprendizajes, habilidades, capacidades, ¿no? Y valores, pero a través del compartir, del así hacer y de que parta todo de intereses auténticos, ¿no? O sea, si ellos tienen un interés en poder, por ejemplo, ¿no? Un taller de redacción, ellos lo proponen y con eso se acuerda con ellos, van a hacer los términos y vamos por ese lado, ¿no? Entonces hay una diversidad de espacios que se dan. Sí, el centro está en desarrollar habilidades emprendedoras, como la creatividad, la innovación, la tolerancia al fracaso, la comunicación interpersonal, este liderazgo distinto, ¿no? Que es más un co-liderazgo, ¿no? Y que busca facilitar en vez de imponer. Y tenemos aliados para que ellos puedan. Si uno te dice, mi sueño es ir a la universidad.
Eso te iba a preguntar, ¿qué otros aliados o socios tienes, además de, por supuesto, de uno, Vania Macías, Luis Soto y toda la gente extraordinaria que hay ahí?
Tenemos bastantes aliados, a Dios gracias, a nuestro nombre se configura también de esa forma, ¿no? Hagámoslo todos juntos. O sea, está Ania, está de uno.
Joaquín Leguía, ¿no?
Joaquín Leguía es un gran amigo, ¿no? Es un gran emprendedor.
Extraordinario,
¿eh? Tenemos también aliados desde el lado, por ejemplo, de que queremos que un joven vaya a una universidad. ¿Qué se hace, no? Hay una preuniversitaria de la agraria, que es la base, que nos da espacio para nuestros jóvenes.
Buenas.
Y así, digamos, ¿no? No solamente aliados organizacionales que son fundamentales, bueno, como por ejemplo Loop, que ahorita estamos haciendo un producto conjunto con las chicas de
Va a venir, va a estar también Irene, sí, Hofmeyer, claro.
Genial,
que
claro. Estamos justo este domingo, estamos yendo a Manchay con Irene.
Coincide además con sus reuniones personales, imagínate, ya.
Todo está
todos
conectado.
Así es.
Un buen indicador.
Conspira a favor nuestro.
Sí. Todos estamos en el ecosistema,
map
definitivamente.
Y con ella vamos a hacer un producto conjunto con las tejedoras, ¿no?
IBM también está, ¿no?
IBM, del lado de empresas está IBM, ¿no? Está PepsiCo, ha estado, bueno, UPS, American Tower, mismo Fundación Telefónica, o sea, han habido diferentes aliados que nos permiten llegar
mover,
a este propósito compartido. Sí es importante que haya una esencia compartida, ¿no? Con todo tipo de aliado con el que trabajes, ¿no? Entonces, si buscamos las excelente empresas que están con nosotros, es porque creen en la causa, porque respetan nuestro trabajo y porque están dispuestos a construir en conjunto.
Ya vienen las preguntas del diván. Prepara, Juan Diego, pero antes, Enrique.
Pensé que ya habían llegado.
Aún no. Qué mierda. Esto es un calentamiento para las preguntas.
Exacto.
Bueno, nos estabas contando un poco sobre las empresas que están apoyando y los aliados, pero una parte clave del equipo son los voluntarios. Que, es más, diría que son lo elemental, porque sí. Ustedes trabajan con puros voluntarios, ¿cierto?
Es la esencia, o sea, nosotros, la estructura de RU está ya ahora, ¿no? Porque ha ido evolucionando. Igual nunca se planteó como algo 100% voluntario, porque lo que yo estoy convencido es que si tú quieres llegar a tener un impacto, sea el que sea, ¿no? Necesitas personas que estén al 100% full time y dándole. Entonces, somos obviamente una asociación sin fines de lucro, pero dentro de la organización hay un equipo, ¿no?
El equipo gestor que
el
encabeza.
Equipo, claro, nosotros le llamamos, somos los tarpugs, que significa en quechua el que siembra. Entonces, el que siembra oportunidades, sueños en los demás. Y dentro del grupo de Tarpuja hay un equipo que a Dios gracias sí se puede dedicar, ¿no? O entre un tiempo completo, medio tiempo, tercio de tiempo a la organización. Está el equipo de los voluntarios con más aprendizajes y más tiempo y más empoderados, que esos son los Tarpujs, que ellos son los que pueden, digamos, como que sembrar también a los demás. Dentro de la comunidad también hay Tarpujs, ¿no? Jóvenes que ya han tenido un proceso, y de ahí está el grupo más ampliado de voluntarios, ¿no? Y nosotros funcionamos por programas, son esos tres programas, pero hay cuatro estrategias transversales más, que una es la ambiental, otra es la nutricional, otra es la de arquitectura comunitaria y otra es la de psicólogos, que es desarrollo integral. Comunicación también se ha convertido en una estrategia transversal, porque no es solamente que es un grupo de voluntarios que se encarga de, ¿no?, de las redes sociales y de todo, sino es de hacer un taller de comunicación audiovisual con jóvenes en Manchay para hacer un documental. Entonces también es una estrategia transversal. Y emprendimiento también, porque emprendimiento se trabaja un taller fuerte con jóvenes, que es justo hablamos de voluntades, ¿no? Un amigo de voluntades es el que hace el taller de emprendimiento, Diego Chacón, que es un taller bien bacán, Claro. Ese te ayuda a despertar, digamos, esa pasión por algo que te conecte. Y con las tejedoras, que están interesadas en emprender, también se les apoya para que sus emprendimientos puedan crecer. Entonces, cada uno de estos programas y esas estrategias tiene un coordinador, al menos, algunos tienen dos coordinadores y un equipo, ¿no? Entonces, esa es nuestra estructura circular, digamos, ¿no? No es una estructura jerárquica, sino...
donde todos están involucrados de alguna manera.
Claro, son como pequeños núcleos, ¿no? O sea,
pero nos comentas de los programas, de los programas que manejan. ¿Cuánta gente está involucrada directamente o fuertemente en total, si sumamos a todas las personas involucradas, voluntarios y los líderes? ¿Cuánta gente está involucrada hasta ahora en todos los programas actualmente?
En todos los programas, si vemos voluntarios, son 50 en total. Si es que hablamos de personas en la comunidad también, son 200 en total.
200. Y en esta historia de 10 años, si hicieras así un recordar súper rápido, ¿cuánta gente ha sido beneficiada con este con los diversos programas que han presentado, y actualmente están manejando 3?
Claro, yo creo que, o sea, con los números sí hay que tener bastante cuidado, ¿no? Porque, no sé, nosotros podríamos decir, yo podría decirte ahora, sí, con Rubasunchi se han beneficiado más de... que 800 personas, 1000 personas, que tranquilamente sí, porque nos han visitado de más de unas 12 empresas, todos han tenido un aprendizaje. Hay niños que han entrado y que por diversos motivos ya no están. Hay jóvenes que también han pasado y ahora han seguido otro camino, pero sí me parece importante también remarcar el núcleo, ¿no? O sea, nuestro núcleo ahorita es de 200 personas. Cada empresa que viene no es que viene a beneficiar a la comunidad, sino... Sí, la comunidad se beneficia porque siempre hay una actividad, como por ejemplo puede ser una tierra de niños en alguna casa, pero la persona que va a apoyar desde la empresa se beneficia también mucho y crece mucho también en ese intercambio, ¿no?
Verdad.
Entonces, si hablamos de personas que se benefician en esto, va por mucho más arriba, porque nuestra misma estructura es de organizaciones que vienen y de ahí agarran algo que les interesa y van para otro lado, o de empresas que vienen a apoyar, o de personas que vienen de diferentes partes de Lima, del país, o de afuera del país, y que vienen con algún objetivo puntual y después van y llevan lo que les sirva a otros espacios, ¿no? Pero sí me parece importante que tiene que haber un núcleo bien dado, tiene que haber una evaluación dentro de tus programas, tiene que haber algo con sentido, tiene que haber una esencia. Y a partir de ahí, ¿no? Por ejemplo, el otro día hablábamos justo con nuestros amigos de Uno, y era, si nos juntamos 5 organizaciones que tenemos resultados de trabajo con jóvenes, tranquilamente, que es algo que vamos a hacer el próximo año, se puede hacer un foro para tratar de poner sobre la mesa propuestas desde la sociedad civil de trabajo con jóvenes, que a veces el trabajo de prevención, por ejemplo, de violencia en jóvenes o para llevar los espacios seguros, es más reactivo que preventivo, ¿no? Yo creo que el número llega si tú tienes tu esencia, porque si quieres, por ejemplo, incidir en políticas públicas, tienes que hacer muy bien algo y tienes que tener también ser también detallista con tus indicadores y con tu evaluación, ¿no? Y todo a partir de ahí se va ya replicando. Son semillas que tú vas sembrando. O sea, Rubén, yo lo veo como un terreno fértil con semillas, con plantitas que se van
llevando. Te vas sembrando con muchísimo. Pero hay algo que cuando tratamos, conversamos muchas veces sobre el tema de beneficio social. ¿Cuál es un niño llega a los talleres, ingresa a los talleres, ¿cuánto tiempo está en el taller o cuánto tiempo se puede quedar en el taller? ¿Cuál sería el proceso de un niño que llega hasta, no sé, pues, llega hasta este primer taller, al taller base, y desde ahí empieza a continuar? ¿Cuál sería el proceso de este niño que llega a uno de los talleres del equipo?
Disculpa, Juan Diego, nos los contesta porque nos vamos a la pausa, nuestra productora ya está a punto ya de acogotarnos, ya, ¿no es cierto? Y regresamos además con las preguntas del diván. He aquí, él es Juan Diego Calisto de Rubasunches. En este programa, Rubasunchero.
Ya volvemos con Emprende con Equipo.
Mañana será un día con mucho brillo solar, cero humedad. Los pajarillos van a cantar todo el día y disfrutaremos de un bello arcoíris.
¡Que no te floreen! Escucha Zona PUC.
Escucha, escucha, escucha. En el mundo, cada día desaparecen 150 especies animales.
Ahora escucha.
Al ritmo que vamos, a fines de este siglo, habrá desaparecido la mitad de todas las especies vivas sobre la faz de la Tierra.
No aspiremos a vivir mejor que los demás, sino a que todo el mundo viva bien.
Un mensaje de la comunidad andina y esta emisora.
1, 2, 3. Hola, soy el venado activo fijo CO1163 y quería decirte que en la comunidad de venados escuchamos Zona PUC.
¡Qué bonito venadito!
No me toques el cuerno, por favor. Acaríciame, pero no me toques el cuerno.
Regresamos con Emprende con Equipo.
Muy bien, gracias Ursulita. Así es, Juan Diego Calisto, esto es Emprende con Equipo, programa número 11. Y más adelante vamos a anunciar nuestro gran evento, que no puede usted dejar de ir, el jueves 1 de octubre, ya le contamos en un instante. Vamos con la respuesta a la pregunta de Enrique.
Mira, otra vez te lo comento.
Sí, porque el corte pasa de todo.
En el corte, en realidad, hemos actualizado algunas preguntas.
Uy, uy, uy.
Pero el tema está en que, ¿cuál sería el proceso de un niño que llega al primer taller?
Despacio.
¿Y dónde debería ir? O sea, ¿hasta dónde llega el proceso donde ustedes trabajan o interactúan? O ¿cómo sucede esto?
El proyecto con niños... empieza, bueno, los niños desde 3 años pueden venir y no es algo que va de que se mide por meses o por años determinados. O sea, el niño pasa por ese proceso hasta que cuando ya tiene, puede ser en verdad desde 10 hasta 12 años. O sea, no partimos de que ya cumpliste 10, pasas al proyecto de jóvenes, sino es te interesa ir al proyecto de jóvenes y en el momento que ya siente el interés, que podría llegar a los 10, como podría llegar a los 12, ya pasa al proyecto de jóvenes. Y en el proyecto de jóvenes ya hay un proceso hasta cuando el joven ya tiene entre 16 y 18, que ahí ya se enrumba hacia algo, ¿no? Puede ser, si mi sueño es ir a una universidad y estudiar Derecho o estudiar Administración, como ya hay chicas que están estudiando, o si mi sueño es ir a un instituto a estudiar Diseño de Moda, o si mi sueño es jugar fútbol, o si mi sueño es hacer circo, digamos. Pero obviamente buscamos acompañarlos en el proceso para que sea lo que sea que ellos escojan, sea con información y sea en buenos lugares.
En algo que les guste.
En algo que les gusta, que los mueve, porque si no van a entrar en una crisis en algún momento de su vida y van a volver a eso. ¿No?
Eso es lo interesante, y eso es lo interesante porque desde Kipu buscamos de alguna manera eso, y siempre buscamos que la gente pueda hacer cosas que le gusten y dedicarse el resto de su vida a eso que le gusta. Porque si tú dedicas el resto de tu vida
a pasión,
eso que te gusta, pues no te vas a cansar, pues no vas a encontrar sábado y domingo. O sea, todos los días vas a estar metido y vas a dormir pensando en eso.
24 por 24, ¿no, doctor?
Sí, y tenés que poner a pensar que seguramente más de la mitad de tu vida, ¿no? A veces puede ser hasta, 4/5 de tu vida o hasta todas estas... Estás respirando eso que haces, ¿no? Entonces no es algo tangencial, ¿no? Es tu vida también, ¿no? Entonces hay que buscar algo que nos mueva, ¿no?
Entonces, de alguna forma el programa te puede llevar desde que un niño ingrese a los 3, a los 11 se pase al programa de jóvenes, y luego pues termine cuando se retire de alguna forma, porque al final con todo el tiempo que ha estado, siempre va a estar ahí, seguramente se volverá como voluntario, cosas como esa. Pero pues, técnicamente cuando se retire, ingresará, habrá descubierto algo que le apasiona en el camino y luego continuará con eso que le apasiona en la universidad, en el instituto, en el arte o en el tema que decía. Una cosa así.
Justamente. Y, por ejemplo, ¿no? Cuando ya un joven, como una joven, y era el que acaba de entrar a la San Martín a estudiar Derecho, cuando ya eso se da... Y este grupo de 50 volteros que te he dicho es el núcleo, son los que estamos siempre ahí, ¿no? Y estamos en Manchay haciendo siempre 100.000 aventuras, ¿no? Pero hay, por ejemplo, una voluntaria que acompaña que es abogada, que le apasiona el tema y que la acompaña y que se reúnen cada cierto tiempo, como una especie como de mentorship. Entonces, tenemos una red más amplia que de necesitarla se activa, ¿no? Entonces la idea es que siempre hay un acompañamiento, tú no forzar algo, ¿no? O sea, no es tú joven cuando termines de tu programa vas a ser voluntario de tu comunidad, sino eso se da naturalmente, porque si tú has hecho bien la etapa previa, si ha habido, si han encontrado su pasión, si ha habido comunidad, si realmente somos nosotros una, porque la frase que tienen los jóvenes ahora que la acaban de pintar ahí en Manchay es, en nuestro espacio, es más que un grupo, una familia, ¿no? Entonces, si realmente somos una familia, cuando tú ya has llegado a caminar un poquito más, vas a volver también para hacer de que otros puedan encontrar sus caminos, sí, ¿no? Entonces eso naturalmente se da, no hay que forzarlo, sino yo creo que simplemente es un indicador de que también estás haciendo tu trabajo, ¿no?
Qué genial. Y imagínate, bueno, ahora están en Manchay, pero imagínate que alguien que nos está escuchando dice, oye, ¿por qué no están llegando, por qué no están, no sé, en el lugar que alguien vive, no sé, en otra zona periférica? ¿Qué necesitan para crecer a otra zona periférica?
Es interesante, ¿no? Y ahí creo que va el tema de cuáles son los pasos a futuro, ¿no? De hecho, sí, eso estamos conversando el otro día con el equipo. Manchay es muy grande, entonces Manchay tranquilamente da para crecer, ¿no? Hay más de 80.000 habitantes.
Y estás
entonces,
en una zona específica, ¿no?
Estamos la comunidad en San Pablo, Mirador. Sin embargo, de niños vienen de otros asentamientos, de jóvenes vienen de otros distritos y de tejedoras también vienen de otros distritos. Pero creo que el proceso natural de crecimiento orgánico va a ser dentro de Manchay, acompañado por nosotros y probablemente algunos jóvenes de Manchay les interese como asumir ese liderazgo.
Ese liderazgo de la comunidad.
Claro, claro, claro. O sea, nosotros no tenemos que apuntar a ser siempre necesarios, sino que la realidad va cambiando, sí, y nosotros también adaptarnos a eso. Y tiene sentido, porque si no hay desarrollo comunitario, no existe realmente, porque es la comunidad la que tiene que problematizar y tomar como acción sobre el asunto. Pero sí estamos ya sistematizando toda la metodología, al final son como piezas de un rompecabezas para compartirla, ¿no?, con cualquier organización que quiera replicarla. Y al mismo tiempo, creo que eso es importante también, o sea, a veces en el mundo social, afortunadamente no tanto entre gente más de mi generación, pero quizá un poquito más para arriba con sus excepciones, ¿no?, como grandes emprendedores de los que estábamos hablando, pesa mucho el ego, ¿no? Y lo importante es todos ponerse al servicio de su propósito, ¿no? Entonces, por ejemplo, con el tema de jóvenes, y nuestra misión, nuestro propósito es que los jóvenes tengan espacios seguros de crecimiento, espacios de aprendizaje, que poner el reflector también sobre este 90% de zonas vulnerables que no tiene educación superior, o este 80% a nivel nacional, que en verdad es alarmante, cómo juntos incidimos en, ¿no? Y ahí llegas a políticas públicas, ¿no? Sí. Y ahí el numerito, ¿no?, que siempre te piden, cae maduro, ¿no?
Sí.
Con tejedoras sí, estamos trabajando ya empezando con tejedoras de Huancavelica, y orgánicamente también habrá un crecimiento, pero me parece que es tan importante tu esencia, tu propuesta, saber qué es lo que quieres, cómo orgánicamente también esto crece, ¿no?, de acuerdo también a las necesidades, ¿no?
Excelente. Juan Diego, en realidad nos ha quedado el tiempo súper corto.
Todavía sigue,
el tiempo, mira, por lo que me hace la señal a...
No, tranquilo, te has emocionado. Más bien vienen las preguntas donde él se va a acomodar.
Sí, no, pero sí, algo que no quiero que se pierda, pierda es
dale.
Que Juan Diego pueda indicarle a los emprendedores que están escuchando, ¿cuál sería ese mensaje a los emprendedores que tienen esa cosa en la cabeza, que quieren hacer algo y no se detengan por si se caen en el primer intento? O sea, porque tú has tenido muchas lecciones aprendidas. ¿Qué sería esa recomendación que le indicarías a los emprendedores?
Bueno, creo que es importante saber de que van a haber pasos atrás. Algunos días serán dos para adelante, uno para atrás. Algún día será uno para adelante, tres para atrás. Algún día ninguno para adelante y dos para atrás. Pero saber de que van a venir, lo importante es que tú tengas eso que te mueve, que te va a llevar a tu visión, ¿no? Y caminar hacia tu visión sabiendo de que vas a trastabillar, ¿no? Probablemente en algunos momentos te caigas, pero si la tienes clara vas a seguir caminando hacia ella. Nada se hace solo, ¿no? Siempre es en colectivo, y no solo en colectivo dentro de la organización que formas, sino realmente tenemos que tener un interés auténtico y humilde y respetuoso de formar redes, porque es solamente la única forma, creo, de la que vamos a llegar a cumplir cada uno nuestros propósitos que están muy alineados, ¿no? Entonces,
además, esa es la esencia de Rugasun.
Es la esencia.
Hagámoslo juntos. Preguntas rápidas y respuestas directas y rapidísimas. ¿Qué error has cometido en tu camino emprendedor que no volverías a cometer?
A ver, creo que el tema de mapear la realidad antes de intervenir, y la realidad no son solamente las problemáticas, sino son los actores, ¿no? Todos los actores que están involucrados, cuál es el interés, cuáles son las preocupaciones de cada actor, y indagar un poco por ahí, ¿no? Porque yo me he encontrado con algunos actores que tenían intereses, ¿no? Y que recién, ya viendo el tema del mapeo de actores, me enseñó de que así es el desarrollo comunitario, pues, ¿no? Hay actores con intereses y hay que saber también cómo manejarlos.
¿Tu mayor fracaso, tu mayor caída de la que sacaste la mejor lección hasta el momento?
Pucha, es una pregunta, primera vez que me la hacen, entonces, a ver, respuesta rápida ante eso.
Bueno, vas pensando. Estamos con Juan Diego Calisto, es la pregunta del diván, que mueven un poco, pero que es interesante, porque de sus palabras uno toma y puede hacer todo un aprendizaje, en realidad, como emprendedor, ¿no? Y de hecho, a veces muy poco se pregunta de los fracasos, pero eso es lo que realmente ayuda para que todos, ¿no es cierto?, podamos poco a poco seguir superándonos.
Bueno, a ver, uno podría ser la primera y segunda vez que tratamos de empezar con las tejedoras, que la primera vez se nos cayó porque le pusimos demasiado poder, digamos, a esa persona que hacía los acabados y se desapareció. La segunda porque nos enfocamos en nuestra idea y no en lo que realmente nos está pudiendo pedir el mercado, ¿no? E hizo que haya un límite para esa venta y después tuvimos que replantearlo. Y creo que mismo a nivel personal, de hecho, sí, estamos también como llenos de decisiones que nos han terminado enseñando, pero bueno, al final te das cuenta de cómo todo te puede dejar algo, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre, yo cuando fui a Cusco trabajé como 8 meses en turismo comunitario, por un lado, y por otro lado con producción, digamos, desde comunidades, claro, de algunos elementos que se estaban introduciendo ahí y que tenían también propiedades nutricionales, y aprendí bastante, pero en un momento, cosa que me pasó antes también, vi manejos que no me gustaron en el lugar donde estaba y renuncié, claro, y me fui, y en un momento era, ¿y por qué he venido acá? ¿Por qué he venido a Sacuj? Claro. Y veo esto todavía, y te sientes desilusionado, ¿no? Porque uno, si tú vas por el corazón, digamos, a un lugar y ves algunos manejos que no te gustan, te puedes desilusionar mucho, ¿no? Pero ese año en Cusco aprendí quechua, ¿no? Aprendí mucho en esos 8 meses también.
Sí, sí, veo que lo manejas muy bien.
Y los últimos 4 meses me fui a Urubamba y estuve enseñando inglés a niños, ¿no?
Entonces, 10 segundos, ¿cómo te gustaría que te recuerden? Cuando yo no estés en este mundo.
Como una persona que trató de sacar lo mejor de las personas que se le cruzaron en el camino, ¿no?
Aplausos para Juan Diego Calisto, ha sido un gran invitado, que creo, Enrique, que ha sido extraordinario.
Sí, en realidad, Juan Diego, mira, nos ha quedado corto el tiempo, ha quedado muchas preguntas en el tintero, pero la iniciativa que están haciendo, en realidad es admirable, el trabajo y el son que le pone es muy admirable, desde Equipu valoramos eso, y en Equipu algo que de alguna forma incentivamos y que la gente trata de hacer, que los emprendedores jóvenes en universidades o institutos, que pertenezcan o no a la red, incentivamos a que puedan hacer algo como lo que tú haces, algo que en realidad, algo que como tú haces, porque que inicien, que vayan al mercado, que vean cómo funciona, y que si se caen y si un día tuvieron 3 pasos hacia atrás, pues así al siguiente es, que se levanten y tengan las ganas para superar esos 3 pasos que dieron el día anterior hacia atrás. Entonces, de verdad, te felicitamos por lo que haces. Es una gran iniciativa y cuenta con Equipu siempre para apoyar cualquier cualquier apoyo que requieras desde la organización. Gracias, Diego.
Muchísimas gracias, amigo. Ha sido un honor y un placer estar con
ustedes. Diego, a ti, por favor. Y están mandando saludos, Fernando Tamayo, Luis Soto de Uno también te manda un abrazo. Nos vemos, Carlita, ¿alguna anuncia? Sí, la feria.
Solo la feria. Para agregar finalmente que este jueves primero tenemos la Feria Nacional Equipu 20 Ajá. equipos, los mejores equipos de los cerca de 600 equipos estarán en Universidad Católica.
¿Y quiénes van a estar?
Vienen equipos de provincia, de Arequipa, de Trujillo, de Arequipa. Entonces, además va a estar el imitador de Yo Soy Gustavo Cerati.
Claro que sí.
Va a estar Cerati 2 horas por acá. Y Vladimir Biesello de Fútbol en América estará haciendo las previas.
Estupendo.
Las previas en la Universidad Católica, por lo cual no se pierdan el concierto, la feria, este jueves 1 de octubre. Gracias, nos vemos el próximo viernes.
Fútbol y 90, ya viene.